Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes. Hay un proverbio griego que dice que una civilización prospera cuando sus ciudadanos plantan árboles bajo cuya sombra nunca se sentarán. ¿Os habéis parado a pensar qué estamos haciendo nosotros para que nuestra civilización prospere? Pues seguramente hay muchas respuestas, pero hay una en particular que está al alcance de todos nosotros: el voluntariado. Porque los voluntarios no plantamos árboles, sembramos semillas. Los voluntarios no recibimos subvenciones, no vivimos de los impuestos de nadie. Aquí comienza hoy Tierra de Nadie, un programa de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Esto es un programa sobre voluntarios hecho por voluntarios. Estamos en el 102.5 de la FM, como todos los miércoles a esta hora, las voces de Andrea Fontana, Mireia Palomares, Elena Ferri y Carlos Seror, con Sarizorio en la realización técnica. Y os vamos a ofrecer durante una hora toda la información posible sobre el mundo del voluntariado en la Comunidad Valenciana. Todo lo que podamos: noticias, eventos, oportunidades de ayudar desinteresadamente y, como siempre, una entrevista de interés. Mireia, Elena, ¿hemos recibido últimamente algún comentario de nuestros oyentes?
Claro que sí, aunque todavía no son tantos como nos gustaría recibir. Cada semana son más los amigos que nos están escuchando y que nos hacen algún que otro comentario. Esta semana, Amparo de Valencia nos dice que hay en su barrio un albergue para gente que no tiene dónde dormir y que se ha ofrecido para ayudar los domingos. Pues desde aquí, Amparo, te damos la bienvenida al mundo de los voluntarios, claro que sí.
Bravo, Amparo.
Muy bien. El equipo de Tierra de Nadie te manda un fuerte abrazo y, por supuesto, en nombre de todos los voluntarios. Bueno, pero para que sigáis enviándonos mensajes e intercambiando cualquier inquietud acerca del voluntariado, os recordamos nuestras vías de contacto en Twitter, @tierradenadiefm, y en la página de Facebook Tierra de Nadie, así como en nuestro email tierradenadie.radio@gmail.com.
Recordad, tierradenadie.radio@gmail.com o gmail.com para los cosmopolitas. Y entre tanto, tenemos también a Andrea y a Mireia preparadísimas porque nos van a destacar los titulares de esta semana.
Bueno, por un lado tenemos el inicio de los diálogos para el fortalecimiento de la cooperación en Valencia y también para la transparencia. Hablaremos para ello con Juanjo Iborra. Y también tenemos el informe de Amigos de la Tierra, que señala que Europa gestiona los recursos naturales. También Valencia revisará los alquileres más caros de su empresa municipal. Y hay un encierro por impagos de los trabajadores que luchan contra las adicciones.
Bueno, estupendo. Es un resumen de titulares completísimo. Hoy añado yo que vamos a entrevistar también a Sonia Márquez, que es vicepresidenta de la Red de Entidades Valencianas para la Inclusión Social. Una entrevista muy interesante porque hoy es el Día de la Justicia Social y vamos a ver qué nos dice esta señora sobre el asunto. Recordad también, queridos oyentes, que al final de este programa os vamos a informar de unas cuantas oportunidades de voluntariado en nuestra comunidad, es decir, lo que llamamos la Bolsa del Voluntariado. Así que, para daros tiempo a preparar el bloc de notas, vamos a escuchar ahora mismo a Gloria Estefan con la canción 90 millas.
Echo darago ile agore chureo. Su mi de Maya.
Muy bien, pues ya hemos relajado el espíritu con esta marchosa canción y vamos a comenzar con la sección de noticias. Andrea y Mireia nos han preparado unas noticias muy interesantes. ¿Qué noticias tenemos esta semana, chicas?
Pues un poco como ya habíamos comentado al inicio, y comenzamos con los diálogos para el fortalecimiento y transparencia de la cooperación valenciana. La plataforma 2015 y más de Valencia inicia hoy el proyecto Procesos de diálogos para el fortalecimiento de la cooperación valenciana para el desarrollo, con la conferencia que se está desarrollando ahora mismo del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco, Unzeta. Durante este periodo se reunirán expertos y técnicos en la materia con el fin de obtener propuestas concretas y aplicables que mejoren la gestión de la ayuda oficial al desarrollo de las administraciones valencianas destinada a países empobrecidos. Juanjo Iborra, coordinador del espacio de diálogo de la plataforma 2015 y más. Buenas tardes. ¿En qué consiste este proceso de diálogo y cómo se lleva a cabo?
Hola, buena vesprada. El proceso de diálogo es una iniciativa que participa de la plataforma 2015 y más, que agrupa varias organizaciones de cooperación internacional, conjuntamente en la Cátedra UNESCO de Estudios de Desenvolupament de la Universitat de València y el Patronat Sud Nord. La idea es reunir a profesionales de la cooperación del sector no gubernamental, de les ONGs, tècnics municipals, és a dir, funcionaris que han estat gestionant la cooperació des dels seus ajuntaments, i professionals de l'àmbit universitari que han treballat i estudiat el tema de cooperació internacional. La idea és que en aquest panell de treball, en aquestes persones que es dediquen a la cooperació des de diferents àmbits, poder elaborar que milloren el que és el model actual de cooperació que tenim i la gestió que es fa des dels ajuntaments i les diputacions de València, de la comunitat valenciana en aquest cas.
¿Y qué se espera obtener con estos diálogos?
Bueno, la primera cosa que volem es instaurar o que n'hi ha com un espai de debat on poden trobar-se els professionals, els voluntaris i les persones interessades en el tema de la cooperació per a poder aportar entre tots propostes de millora en un model que tenim molt obsolet i molt anclat en un sistema molt burocràtic i poc eficient. I això seria el primer objectiu, que no només fem este foro que tenim ara mateix, que acabarà en el mes de juny, sinó que iniciem una etapa on sigui possible compartir i aportar entre totes les persones que treballen en la cooperació. I concretament, fins al mes de juny, el que esperem és elaborar una proposta o unes guies orientatives per a que les entitats locals valencianes puguen fer una millor planificació de les seues polítiques de cooperació. Una planificació que fins ara no s'ha fet lleva de molt pocs casos, de manera que tinguin uns instruments per a facilitar aquesta planificació de forma participativa i de forma coherent en el que són els principis de qualitat de l'ajuda. I un altre component molt important seria el de la rendició de comptes, és a dir, com s'informa la ciutadania de què estem fent en cooperació i quan tenim un model que siga transparent i objectiu a l'hora de canalitzar els recursos. Per últim, hi ha un component que també considero molt important, que és el de la comunicació social. És a dir, com estem comunicant què està passant en els països del sud, com arriba la informació a la ciutadania i com millorem aquesta comunicació entre la realitat del sud, la realitat nostra i les accions que estem fent, no?, per a pal·liar aquestes situacions d'injustícia que se viuen al món.
Y se desarrollarán una serie de conferencias. Ahora mismo hay una. ¿Dónde se desarrollan y si están abiertas al público?
Sí, en lo que es el proceso hay tres actos oberts a la ciutadania en general. Uno és el que té lloc esta vesprada, que és la conferència de Coldo Unzeta, que és un expert del País Basc en matèria de desenvolupament i cooperació, per al marcar la situació de la cooperació descentralitzada. Les altres activitats serien el dijous 18 d'abril, segurament, ahir tenim la data encara per confirmar, on tenim una conferència de Ramon Lobo, que és periodista expert en zones de conflicte, en temes internacional, i una conferència de clausura que farem el dia de 9 de juny. Aquestes dates també les tenim que anar resolvent en funció dels resultats que anem obtenint. I després en una sèrie de tallers que anem a organitzar, on la participació sí que estarà limitada perquè és una qüestió més de debat i de diàleg i que està oberta a tècnics municipals i de diputacions, a professionals del món de la comunicació, a professionals del món de la cooperació. que se farán desde el mes de febrero fins al mes de juny.
Juanjo Iborra, lo pondremos en la agenda, lo agendaremos y moltes gracias.
Bueno, a vosotros. Toda la información estará pensada en la web de la Coordinadora Valenciana, de la Plataforma 2015 y más, uh-huh. y en la web de Valencia Social.
De acuerdo.
Para que pueda estar en la que se la gente pueda informarse y pueda participar en las actividades.
Muy bien, moltes gracias. Adeu.
Moltes gracias a vosotros. Adeu.
Amenazada la lucha contra las adicciones. Los trabajadores que luchan contra las adicciones se encierran por los impagos. En un entorno donde cada vez hay más adolescentes adictos a las redes sociales o a distintas aplicaciones del móvil, con personas de la tercera edad ludópatas, con cocainómanos, alcohólicos o enganchados al cannabis. El medio centenar de trabajadores de la Fundación Arzobispo Miguel Roca, Proyecto Hombre de Valencia, han acordado iniciar este lunes un encierro indefinido en su sede social, en la calle Padre Esteban Pernet, para exigir a la Consejería de Sanidad el pago de la deuda total, que asciende a 1.200.000 euros. Es lo que la Generalitat debe a esta fundación presidida por la responsable en Valencia de Cáritas, María Concepción Guillén. La fundación ha hecho un esfuerzo para seguir pagando a sus trabajadores, pero se ha llegado a una situación límite. Los trabajadores lo saben y por eso insisten en que no concluirán el encierro hasta que Sanidad salde la deuda. Los trabajadores han anunciado que el próximo jueves, día 21 de febrero, a las 10:30 horas, saldrá desde el domicilio de Proyecto Hombre una manifestación de trabajadores que se dirigirá hacia la Consejería de Sanidad, donde se leerá un manifiesto reivindicativo. Proyecto Hombre Valencia es una entidad sin ánimo de lucro con más de 28 años de servicio a la sociedad en el ámbito de las adicciones, que ha atendido durante este tiempo a más de 50.000 usuarios y sus familias.
Europa tira a la basura millones de toneladas de ropa, baterías y materiales de aluminio. Esto es lo que dice UNE, un nuevo estudio de Amigos de la Tierra, que señala que Europa está gestionando recursos naturales de forma insostenible. El informe pone de relieve que el viejo continente desecha materiales valiosos en incineradoras y vertederos. En la actualidad, la Unión Europea vierte e incinera el 60% de los residuos municipales. Recursos con un alto valor, susceptibles de ser reutilizados o reciclados, están siendo desaprovechados al tirarse a la basura, lo que a su vez contribuye al incremento de la demanda de materias primas. En el caso de la ropa, los europeos desechan 5 millones, casi 6 millones de toneladas cada año, de las cuales el 75% acaba en vertederos y solo se recicla el 25%. El estudio concluye que para mover a Europa hacia el residuo cero son necesarios objetivos mucho más ambiciosos de reciclaje, así como el establecimiento de objetivos de reutilización y reducción de residuos. Según Amigos de la Tierra, da tres ejemplos, como la extracción de litio en Chile, que está provocando la reducción y contaminación de las reservas de agua. Esta situación pone en peligro a las comunidades locales, según Amigos de la Tierra, que se encuentran con grandes dificultades para cultivar sus alimentos y perjudica a la flora y fauna local. Por otro lado, la producción de aluminio es responsable además de los problemas sociales y ambientales asociados a la extracción del 1% de las emisiones globales de efecto invernadero. Alodia Pérez, responsable del área de recursos naturales de Amigos de la Tierra España, señala que en el caso de España la situación es más insostenible si cabe, ya que los niveles de reciclaje son inferiores a la media europea, pero la generación de residuos y, por tanto, el nivel de consumo derrochador es superior.
Valencia revisará los alquileres más caros de su empresa municipal. El Ayuntamiento de Valencia ha accedido, después de meses de batalla vecinal, a revisar los alquileres de las viviendas municipales que gestiona la empresa AUMPSA. Son unas 630 repartidas por toda la ciudad. Ha anunciado el vicealcalde Alfonso Grau y se ha comprometido con los vecinos a encargar un estudio pormenorizado de los barrios donde están las casas para revisar el coste de los alquileres y rebajarlos si están por encima de los del mercado libre. el Ayuntamiento se ha comprometido, al término del Consejo, a permitir que cada uno de los 33 edificios de pisos de alquiler nombre a un interlocutor frente a UMSA, y ha garantizado que estos se reunirán al menos una vez al año con los administradores para despejar sus dudas. El Consejo de Administración Extraordinario de AUMSA se ha celebrado a instancias de los tres grupos de la oposición, Partit Socialista del País Valencià, Compromís y Esquerra Unida del País Valencià, que han dado soporte a las reivindicaciones de los inquilinos. El gobierno local ha descartado, sin embargo, que el consistorio no se hará cargo del pago del IBI de esos pisos. Y en cuanto a los desperfectos de origen de los pisos, Grau ha asegurado que los técnicos de AUMSA acudirán y asumirán lo que les corresponda o se les puede exigir a la empresa constructora.
Bueno, pues hasta aquí las noticias del voluntariado, que por lo visto no siempre tienen que ver con el voluntariado, pero no os preocupéis porque para olvidar penas os invitamos a escuchar ahora un cantante muy bestia mexicano que se llama El Tri y su canción Maldito Sistema.
Cercana. UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Rumba. Con la edad perdió facultades para la caza. El dueño al que sirvió la ahorcó cuando no servía.
Plataforma UPV Pro Animales. Si piensas que hay que hacer algo más que horrorizarse, únete a nosotros.
heavy, hard rock, thrash, black, power, death, folk, progresivo, speed, rock melódico. Todos los estilos tienen cabida en Metalital, todos los miércoles de 10 a 12 de la noche.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
UPB Radio, 102.5.
Bueno, pues ya hemos puesto verde al corrupto sistema y ahora vamos a dar paso a la entrevista. Como hemos anunciado al comienzo del programa, hoy vamos a entrevistar a Sonia Márquez, que es vicepresidenta de la Red Valenciana de Entidades para la Inclusión Social. Buenas tardes, Sonia.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas gracias por acudir a esta entrevista, que sabemos que estabas muy justa de tiempo, ¿no?
Sí, bueno, para una entrevista y bueno, siendo el día que es, pues estamos dispuestos a cualquier cosa.
Mira, a modo de presentación, como es costumbre en el programa, me gustaría que nos dijeras una frase que sea para ti emblemática o muy significativa desde el punto de vista humano o social.
Pues bueno, voy a dar una frase que en estos días ha sonado un poquito y que bueno, que igual no es tan novedosa, pero que bueno, que la dijo hace 3 días Candela Peña, la actriz española en los premios Goya 2013 aquí en España. Y como más o menos dice así, no la voy a decir toda, pero bueno, dice: hace 3 años que no trabajo. En estos 3 años he visto morir a mi padre en un hospital público donde no había mantas para taparlo, donde no había agua para darle de beber. En estos 3 años ha salido de mis entrañas un hijo que no sé qué educación pública le espera. He visto cómo la gente se mata por sus casas y desde aquí os pido trabajo. Tengo un hijo que alimentar. Esta frase bueno, pues demuestra un poco todo lo que está pasando ahora mismo a nivel social, no toda la revolución social que está habiendo en España y los derechos que supuestamente habíamos adquirido sociales y que en estos momentos pues se están desvaneciendo.
Hoy es día 20 de febrero y se celebra el Día Mundial de la Justicia Social. A falta de una legislación específica sobre este tema, ¿cómo definirías tú el concepto de justicia social?
Bueno, pues la justicia social es un concepto internacional, de hecho es el Día Hoy Internacional de la Justicia Social y es un día en el que se reivindica la justicia para todos y la integración y la inclusión social y justo para todos. Hacemos justicia social cuando eliminamos las barreras que enfrentan a las personas por motivos de género, de edad, de raza, de etnia, de religión, de cultura, de discapacidad, ¿vale? Cuando hablamos de igualdad de géneros, cuando hablamos de igualdad de derechos entre, por ejemplo, gitanos y personas no gitanas, ¿no? Es un concepto que quizás a todo el mundo, que parece muy antiguo, pero que todavía hay muchísimo en el que trabajar. Y en los tiempos que corren todavía más, en el primer mundo, ¿no? Ya no estamos hablando ahora mismo de España, a pesar de ser un concepto internacional, ¿no?
El Día Mundial de la Justicia Social fue una iniciativa que fue adoptada por unanimidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas, como sabes. ¿Cómo concuerda esto con la circunstancia de que la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas son dictaduras?
Bueno, como todos los derechos internacionales, ¿no? La defensa de los derechos humanos, ¿no? También la Declaración Universal de los Derechos Humanos también está firmada desde el 49 y está firmada por muchísimos países, muchos de ellos que vulneran los derechos humanos. Entonces, bueno, sí, son contradicciones que hay y son buenas intenciones las que marcan. Y entiendo que ningún país, a pesar de que en muchos países haya dictaduras, ningún país quiere ponerse una mancha negra de no firmar este tipo de documentos internacionales. Pero bueno, no deja de ser, vamos, una mentira.
Un poco hipocresía, ¿verdad?
¿Eh? Un poco de hipocresía, ¿verdad? Supongo, ¿no?
Una hipocresía, efectivamente.
Yo estuve en Haití hace años y recuerdo que había delante del Palacio Presidencial del Papa Doc aquel, había un enorme cartel que decía la democracia es el mayor bien de los pueblos y tal, y justo a 100 metros había un barrio lumpen de gente en condiciones lamentables, ¿no?
Sí, vivimos en esos contrastes, ¿no? Vivimos toda la vida en esos contrastes de riqueza, de pobreza al lado, de olimpiadas, ¿no? En Japón, ¿no? En China, donde fueron, ¿no? Y un país que vulnera totalmente los derechos humanos y todo el mundo, todos los deportistas más famosos ahí celebrando las olimpiadas, no sé. Esto es muy contradictorio, habría muchísimo que hablar aquí, sí.
Bueno, ¿vuestra red de entidades tiene en marcha actualmente iniciativas interesantes?
Actualmente, pues estamos como todos, iniciativas interesantes muchísimas. Nuestra red, nosotros pertenecemos a una red estatal que es la EAPN España, la European Anti-Poverty Network, ¿de acuerdo? Y nosotros estamos aquí en la Comunidad Valenciana organizados entre unas 20 entidades de todos los ámbitos, o sea, de ámbito estatal, de ámbito autonómico y de ámbito local. Unas entidades estamos trabajando aquí por la lucha y la erradicación de la pobreza en España, ¿de acuerdo? Y por la lucha por la integración social, no a la exclusión y sí a la integración social. Sí. En España, no es un organismo que trabaje a nivel internacional. Sí que luego está la EAPN europea, ¿de acuerdo?, que trabaja temas en Europa. Pero nosotros estamos muy focalizados en España y dentro de España en la Comunidad Valenciana. Y aquí las iniciativas que tenemos, pues somos una plataforma de defensa de los derechos humanos, somos una plataforma que sobre todo hacemos lobby, intentamos hacer lobby presión política y hacemos sensibilización. Pues por ejemplo, ahora mismo estamos unidos a otras plataformas que hay ahora mismo en la Comunidad Valenciana, como es la Xarxa de Xarxes, por la inclusión social, la plataforma del tercer sector, la alianza por la defensa de los derechos públicos, y ahora mismo digamos que en vez de liderar nosotros como única plataforma este tipo de acciones, estamos unidas en el momento que estamos, porque hay que unirse todos con otras plataformas para hacer fuerza. Somos la marea naranja dentro de todas las mareas estas que hay en las manifestaciones, ¿no? Que si la marea blanca, que es de la sanidad, la educación, pues nosotros somos la marea naranja, que es de la defensa de los servicios sociales públicos. Y ahora mismo estamos pues luchando conjunto con otras plataformas en esta lucha, ¿no? En que no nos quiten los servicios públicos que nos ha costado tanto conseguir, y sobre todo los servicios sociales, que es un poco nuestro ámbito más específico.
Uh-huh. Con tantas mareas yo me voy a marear, realmente todos los días hay una marea nueva.
Todos los días hay una marea nueva.
Todos los días hay una marea nueva, sí. Sin contar las olas del fútbol también, ¿no?
Oye, esta no sé qué color tiene.
Sí, todas estas entidades que integran vuestra red tienen orígenes distintos, entonces, ¿se han agrupado posteriormente?
Sí, cada una pertenecemos a un ámbito, dentro del ámbito, por definirlo de alguna forma, dentro del ámbito de los servicios sociales o del tercer sector, pues hay, por ejemplo, en la plataforma tenemos organizaciones como Cruz Roja y Cáritas que pertenecen a esta plataforma, que Cruz Roja y Cáritas, pues eso, tienen unos ámbitos de actuación tanto sanitario, por ejemplo, Cruz Roja, ¿no?, como que se dedican a la discapacidad, a las personas mayores, o sea, son entidades macro, que se dedican a muchas cosas. Luego, por ejemplo, tenemos entidades como CEAR, que es en la que yo trabajo concretamente, que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, pues trabajamos con el perfil de inmigración y refugiado. Tenemos a la Fundación Secretariado Gitano, que trabaja con personas gitanas. Tenemos a la Fundación ACAIZ APIP, que trabaja la inserción laboral de todas las personas y trabaja el tema de prostitución. Tenemos a la Fundación Nova Feina, que trabaja con jóvenes desempleados. Tenemos a Iniciativas Sólides, Solidarias, que también trabaja con personas jóvenes. O sea que somos todas asociaciones del ámbito de lo social, ONGs y fundaciones y asociaciones. Uh-huh. De la empresa privada no hay nada, ¿eh? De la empresa privada no somos.
Pero unas estáis, dime, subvencionadas y otras no. O sea, que algunas reciben fondos públicos y otras no, o todas reciben fondos públicos.
Todas recibimos fondos públicos, sí. Unas se sustentan, desgraciadamente, unas dependemos más de servicios públicos que otras, Digo desgraciadamente porque el sector público y las subvenciones están como están y muchas ONGs estamos desapareciendo prácticamente y nuestro trabajo nos está viendo reconocido por las administraciones públicas y hay otras entidades pues que de más peso y de más solera y de más envergadura como pueden ser Cáritas y Cruz Roja pues que entiendo yo que se subvencionan muchísimo por fondos públicos, pero que también tienen muchos fondos privados. También tienen mucha capacidad y muchos años llevan recaudando sí. fondos privados.
Sí. Y el voluntariado no da abasto para cubrir las deficiencias que tenéis últimamente de presupuesto.
El voluntariado, ahí habría mucho que hablar. El voluntariado no debemos utilizarlo. Podemos caer en el error de ahora que estamos en crisis utilizar el voluntariado para cubrir puestos de trabajo y eso es un grave error, ¿de acuerdo? El voluntariado no ha nacido ni nace con esa filosofía de cubrir puestos de trabajo que no se pagan, ¿no? El voluntariado
bueno,
es una...
No puedes hablar en nombre de todos los voluntarios. Yo soy voluntario y yo sí trabajo por amor al arte, o sea que...
Por supuesto, por eso digo que... Trabajo, bueno, sí, pero que no está... yo entiendo que el voluntariado no está quitando puestos de trabajo, ¿no? Como hace...
Bueno, no, por supuesto que no. Claro.
No sé si va por ahí la pregunta.
No, yo quería decir si estás supliendo, puesto que ahora hay recortes de fondos, pues te preguntaba si el voluntariado llega a cubrir esos déficits de fondos, esos déficits de actividades que tenéis a consecuencia de la falta de fondos.
Es que con voluntariado y con voluntariedad se hacen muchas cosas, pero tampoco se hace todo, ¿no? No se pueden, pues eso, comprar materiales que se necesitan para hacer ciertas actividades, no se pueden cargar ciertas cosas. O sea, ahora mismo sí que es cierto que están entrando por la puerta muchas personas que quieren ser voluntarias. Eso sí que es cierto. Que pueden tener varias razones, ¿no? Que se sienten solidarios en estos momentos, que no hay trabajo y que, bueno, que se quieren sentir útiles. Puede haber muchísimos motivos, ¿no? O que como tú tienes tu trabajo y luego por amor al arte dedicas unas horas a ser voluntario en una X asociación, ¿no? Ahí, y ahora sí que están entrando mucha gente por la puerta. Por ejemplo, en mi asociación, yo te puedo hablar de mi asociación, ¿no? Que es la que más conozco el voluntariado. Ahora mismo los técnicos no somos capaces de asumir todas las peticiones de voluntariado que nos entran por la puerta.
Bueno, eso son buenas noticias porque ya sabes que este programa es específicamente para el voluntariado, ¿no? De manera que nuestros oyentes estarán contentísimos y a lo mejor alguno incluso se anima a ir a visitaros y a ofrecer sus servicios.
Pues mira, ojalá, ya te digo.
Oye, Sonia, pues ya sabes que el tiempo en la radio es una guadaña terrible. Tengo que pasar a la última pregunta, que es la pregunta tradicional de este programa. Me gustaría saber cuál es tu tierra de nadie.
Bueno, pues mi tierra de nadie, pues eso, sería un mundo ideal donde la justicia social fuese real, donde los derechos humanos se respetasen de verdad, donde quien no los cumple... pues todo el mundo le diese la espalda a quien no cumple los derechos humanos y donde la justicia social y la integración y la inclusión social fuesen de la mano.
Muy bien, pues Sonia Márquez, vicepresidenta de la Red Valenciana de Entidades para la Inclusión Social, te agradezco muchísimo tu amable participación.
Gracias a vosotros por haber llamado.
Hasta la próxima ocasión. Adiós.
Un saludo.
A continuación, nuestras amigas Elena y Mireia han seleccionado una interesante agenda de actos relacionados con el voluntariado. En realidad me dicen que es Andrea y Elena las que van a leer estas convocatorias. Bueno, en cualquier caso, son cosas interesantes para llenar un ratito por la tarde o por la mañana, un ratito que tengáis, y enterarnos un poco de cómo va la cosa. Entre tanto, vamos a hacer una pausa para escuchar a una canción que nos ha traído Elena, que se llama... ¿cómo se llama el autor, Elena?
Sí, bueno, el autor. Luis Guitarra. La canción es ¿Quién?
¿Quién? Luis Guitarra.
¿Quién cuando hay silencio? ¿Quién empuja a quién si
si uno no anda? ¿Quién recibe más al darse un beso? ¿Quién nos puede dar lo que nos falta? ¿Quién enseña a quién a ser sincero? ¿Quién se acerca a quién nos da la espalda? ¿Quién cuida de aquello que no es nuestro? ¿Quién devuelve a quién la confianza? ¿Quién libera a quién del sufrimiento? ¿Quién acoge a quién en esta casa? ¿Quién llena de luz cada momento? ¿Quién le da sentido a la palabra? ¿Quién pinta de azul el universo? ¿Quién con su paciencia nos abraza? ¿Quién quiere sumarse a lo pequeño? ¿Quién mantiene intacta la esperanza? ¿Quién está más próximo a lo eterno? Pisa firme o el que no alcanza. ¿Quién se adentra al barrio más incierto y tiende una mano a sus crianzas? ¿Quién elige a quién de compañero? ¿Quién sostiene a quién no tiene nada? ¿Quién se siente unido a lo imperfecto? ¿Quién no necesita de unas alas? ¿Quién libera a quién del sufrimiento? ¿Quién acoge a quién en esta casa? ¿Quién llena de luz cada momento? ¿Quién le da sentido a la palabra? ¿Quién pinta de azul el universo? ¿Quién con su paciencia nos abraza? ¿Quién quiere sumarse a lo pequeño? ¿Quién mantiene intacta la esperanza?
¿Qué fue lo que te impulsó a hacerte voluntario?
Bueno, más que todo es que he estado muchísimo tiempo con adicciones y cuando salí de ellas, pues vi que me llenaba mucho seguir ayudando a la gente y entonces, pues aparte de mis trabajos y mis asuntos, pues me llena más que todo el ayudar a la gente e intentar que se abran de sus adicciones, sobre todo, y que puedan vivir una vida más o menos normal y tranquila.
¿Cuánto tiempo llevas de voluntario?
4 años.
¿Y qué satisfacciones te ha dado hasta ahora?
En estos momentos, como hay tanta crisis y hay tanto de todo, pues la verdad que lo único que me da alegría es intentar ayudar a la gente, porque la vida está muy mal, no hay dinero para gastos extras ni nada. Entonces, el gasto extra mío es el esfuerzo que hago para ayudar a la gente y eso, pues, me llena mucho. duerma muy a gusto.
De acuerdo, muchas gracias.
De nada.
En la Comunidad Valenciana hay casi todos los días muchos actos que podrían tener interés para los voluntarios que nos están escuchando, pero no siempre es fácil encontrar la información necesaria. Por eso mismo la labor de Andrea y Elena es especialmente valiosa esta semana, otras semanas les toca a Mireia. Pero ahora en invierno la oferta es más reducida y cuesta más trabajo encontrar noticias de agendas y actos culturales. Por eso me gustaría dar un segundo toque, después del que dio Andrea la semana pasada, a las organizaciones culturales y a las ONGs. Recordad que si no os anunciáis, mucha gente va a perder la oportunidad de acudir a vuestros actos y no podéis permitiros este lujo. Entre tanto, trabajando como hormiguitas, denodadamente Andrea y Elena han seleccionado esta semana una serie de eventos a los que vamos a poder asistir en los próximos días. Como siempre, por supuesto, hay para todos los gustos, ¿verdad que sí, Andrea?
Pues sí, Carlos, y empezamos, bueno, con unas jornadas. Y en la entrevistada había hablado de justicia social y también había hecho mención a los derechos humanos, y todos escuchamos hablar de derechos humanos. ¿Quién no ha hablado de derechos humanos? Pero, ¿quién de vosotros tenéis verdaderamente claro qué son los derechos humanos? ¿Sabéis dónde y cómo surgieron? ¿Echáis en falta algún derecho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Sabéis qué se hace para protegerlos y hasta qué punto estas fórmulas son eficaces? Pues en el taller sobre derechos humanos de la asociación Subiendo al Sur se abordarán estas cuestiones y se debatirá sobre la universalidad de los derechos humanos y sus mecanismos de protección. Será este viernes 22 de febrero a las 17 horas en el campus de Blasco Ibáñez. El aula concreta aún está por determinar y tendrá una duración aproximada de 2 horas. Este taller se enmarca en el ciclo de talleres El Universitario como Agente de Cambio, en lo que se pretende crear un foro de debate para despertar conciencias entre los estudiantes en torno a 3 asuntos: los derechos humanos, la huella ecológica y el consumo responsable, de los que también hablamos mucho en este programa. Entre los asistentes a cada sesión se sorteará un libro relacionado con la temática tratada. Así que, ¿qué esperáis? A inscribiros. Más información sobre la asociación y las actividades en la página web subiendoalsur.com, y también están en Facebook, podéis buscarlos como Subiendo al Sur.
Y este próximo viernes 22 de febrero a las 7:30 de la tarde en el Casal Chove del Port de Sagunt y dentro del ciclo Cine Social se proyectará la galardonada película francesa Intocable de Olivier Nakache y Eric Toledano. La película narra la relación entre dos hombres procedentes de entornos diferentes. Uno, Driss, de origen senegalés, que vive a las afueras de París y que acaba de cumplir una pena de 6 meses de cárcel. El otro, Philippe, un rico tetrapléjico que contrata al emigrante senegalés como ayudante a pesar de no tener ninguna formación. Es la historia de una amistad entre dos personas que se ayudan mutuamente. Philippe aprende a volver a ser feliz y a divertirse. Y Driss logra esforzarse por un fin, encontrar su vocación y tener trabajo. Pero al final lo que ambos encuentran es lo más importante, la amistad. Disfrutar de esta película es una buena oportunidad para reflexionar sobre las necesidades y ayudas mutuas que pueden unir a dos ciudadanos socialmente distanciados por su estatus. Bueno, y siguiendo en el ámbito del audiovisual y en concreto del cine social, mañana jueves, día 21 a las 8 de la tarde, en la Casa Municipal de Cultura de Alicante, se presentará y proyectará la película La Voz del Viento, Semillas de Transición. Jean-Luc Daineroles, agricultor de la Provenza francesa, y Carlos Pons, documentalista español, organizan un viaje hacia Granada al encuentro de movimientos sociales alternativos entre agroecología y cambio de paradigma. enrolan un cámara y parten durante los grandes fríos de febrero de 2012, llevando consigo como moneda de cambio una gran colección de semillas. El programa consta primeramente de la presentación del documental, en la que intervendrán Carlos Pons, que es el director de la película, y la Plataforma por la Soberanía Alimentaria de Alacant. Posteriormente se pasará a la proyección y después se abrirá un foro sobre el mismo. También habrá dos proyecciones más el jueves 28 de febrero, una en la Universidad de Alicante a las 4 de la tarde y otra en la sede de Comisiones Obreras el mismo día a las 7 y media de la tarde. Recordamos que la proyección de mañana, día 21, será en la Casa Municipal de Cultura de la ciudad de Alicante, que está situada en el Carrer La Mar. Para más información podéis visitar el blog www.lavozdelviento.org.
Y por último, para culminar nuestra agenda de hoy, por tercer año consecutivo, para aquellos los que les guste el carnaval y que tengáis toda ya nostalgia, no acaban de terminar y ya tenéis nostalgia de más carnaval, por tercer año consecutivo, la Asociación Civil Jarit vuelve a organizar la tercera edición del Carnaval de Ruzafa Cultura Viva, que tendrá lugar este sábado 2 de marzo. Este año la programación contará con actividades culturales y sociales que se realizan en locales del barrio de Ruzafa desde mañana, jueves 21 de febrero, y hasta el 2 de marzo. Este año la programación contará con, como dijimos, con diversas actividades. Estos serán conciertos, exposiciones de disfraces de varias culturas y actuaciones de grupos de carnaval, charlas y demás actividades que se realizan en locales del barrio de Ruzafa. Habrá también un espacio dedicado a rememorar los carnavales de Valencia de los años 20. Al efecto, habrá una exposición colectiva de arte contemporáneo realizada en tela de textil en rojo o blanco que se colgarán en los balcones de los edificios del barrio, principalmente por el recorrido del carnaval y la ruta de los locales de ocio. Estas telas serán entregadas a los locales para distribuir en el vecindario del barrio para que los decoren y los cuelguen en sus balcones, fomentando la participación del barrio en el carnaval. La presentación del evento se realizó el pasado 16 de febrero con un pregón del Carnaval Ruzafa Cultura Viva 2013. A todos los que estéis entusiasmados y queráis participar en esta programación cultural, poneros en contacto con Jarit, calle Buenos Aires, número 10, Ruzafa, o al teléfono 963805076, repito, 963805076, o en la página web Ruzafa con doble S, Cultura Viva, .org, ruzafaculturaviva.org.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Hola, soc Carlos Soriano, tècnic de l'àrea de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València. La UPB firma convenis de col·laboració amb entitats de transport públic per a poder accedir a títols de transport en condicions més avantatjoses.
medioambiente@upvnet.upv.es.
Los viernes por la tarde en UPV Radio, desde las 5:30 hasta las 6:30, ya no puedo más. Pop y pasiones para disfrutar.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem en la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
102.5 València.
Atención, ¿tenéis ya preparado vuestro bloc de notas? Pues os va a hacer falta porque a continuación os vamos a informar de 4 oportunidades de voluntariado en la Comunidad Valenciana. Después de todo lo que hemos oído, hay que tener ganas de meterse en el voluntariado. Estas oportunidades han sido seleccionadas con amor y abnegación por Elena y Mireia. Atención, pues, porque en este mismo instante comienza la Bolsa del Voluntariado, la sección más importante de este programa. Elena, Mireia, nuestros oyentes seguro que están impacientes ya por averiguar en qué pueden ayudar como voluntarios.
Seguro que sí. Pues aquí vamos a empezar con una oportunidad de voluntariado de la Fundación RAIS, que para su proyecto de centro de día en Valencia ofrece un espacio de encuentro y acogida para personas sin hogar. El voluntario participará en las actividades sociales y de atención directa con las personas usuarias del centro. Esta propuesta es una oportunidad para compartir y otra forma de desarrollar un punto de encuentro entre los voluntarios y las personas que se encuentran en situación de calle o sin hogar. Las principales actividades a realizar son la participación en desayunos, talleres, juegos de mesa, tertulias, etc. Esta oportunidad se dirige a personas mayores de edad, preferentemente mayores de 23 años, que tengan disponibilidad semanal de lunes a jueves de entre 2 y 3 horas de duración. El horario del centro es de 8 a 11 de la mañana. Además, el voluntario deberá mostrar interés y voluntad por mantener una relación de aceptación y participación con las personas atendidas y asumir su compromiso e implicación hacia el voluntariado con responsabilidad. Para más información sobre sus proyectos, podéis visitar la página web de la Fundación, www.fundacionrise.org. Fundación RAIS, todo junto, .org.
Y desde Ilewasi nos llega una propuesta para Castellón. Ilewasi es un centro de investigación, defensa y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La oferta de voluntariado sería que busca jóvenes entre 18 y 30 años para compartir aprendizaje con voluntariado del Servicio de Voluntariado Europeo, participar en campañas de sensibilización mediante talleres en colegios, institutos y universidades. El perfil o los requisitos requeridos serían que fuesen jóvenes desde 18 a 30 años, dinámicos, que les guste el tema de los derechos de la infancia y los derechos humanos, que les guste aprender, enseñar, responsables, flexibles, que les guste trabajar en equipo y que les guste viajar. En concreto, el voluntario debería tener una disponibilidad de entre 4 y 16 horas mensuales semanalmente, o los fines de semana, y en horario de mañanas o tardes. Si os interesa, daros prisa, porque la inscripción está abierta en la página de hacesfalta.org hasta el próximo día 25, así que ya queda muy poquito, pero seguro que a más de uno os interesa. Os recuerdo, en hacesfalta.org.
Y la Asociación Auxilia de Valencia precisa voluntarios de tiempo libre para realizar actividades socioculturales dos fines de semana al mes, durante sábados o domingos. Esta asociación trabaja con adultos que padecen tanto discapacidad física como intelectual. La mayoría son personas dependientes para realizar tareas cotidianas como vestirse o comer, e incluso algunos de ellos utilizan métodos alternativos de comunicación. Se requiere el perfil de una persona responsable, comprometida y familiarizada con el uso del correo electrónico y de Internet, ya que es el método de comunicación entre los voluntarios. Este proyecto de voluntariado se basa principalmente en realizar actividades de acompañamiento, de calle, puntuales, lúdicas y de apoyo a familias y personas cuidadoras. Para más información podéis consultar la página web de la asociación www.auxilia.es. Auxilia.es.
¿Recordáis que la semana pasada hablamos de que se podía ayudar desde casa? Pues bueno, esta semana os traemos una interesante propuesta que seguro que a más de un educador o maestro, que sé que los hay y que nos está escuchando desde casa, le puede interesar. Y es que Save the Children recopila dichas prácticas para editar una guía de buenas prácticas en educación inclusiva que dote a la comunidad educativa de una herramienta práctica para mejorar el aprendizaje y la participación de todos los niños y niñas. La guía no solo recopilará proyectos y sesiones de la práctica para que los docentes puedan trabajar en la red. Además, también, si te interesa, seguro que te preguntas que a qué se refieren con educación inclusiva. Bueno, pues se refieren al modelo educativo en el que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales. Y también te preguntarás que qué entienden por buena práctica. Pues en lo concerniente a la guía de buena práctica, sería un proyecto de sesión técnica o medio de gestión en el que confluyan varios de los criterios definidos por Save the Children, que te los facilitarían previamente por mail y que puedan servir de modelo para otras organizaciones. El perfil o los requisitos para esta oferta estaría principalmente dirigida a educadores del ámbito formal y no formal, formadores o directamente a centros educativos que quieran publicar sus buenas prácticas en educación inclusiva. Si te interesa esta oferta, puedes inscribirte en la página de hacesfalta.org. Recuerdo, hacesfalta.org.
Me llamo Miguel. Yo creo que una de las cosas que me llevan a colaborar desinteresadamente con proyectos es poder aplicar pues la formación que yo tengo en gente que la necesita. Yo soy un profesional de la comunicación y una asociación me solicita que redacte notas de prensa, que llegue a acuerdos con medios de comunicación, que difunda una noticia, que digamos haga la labor que yo podría hacer en una empresa privada, la desarrolle en una asociación, ya sea vecinal o de otro tipo. Es un poco para hacer una sociedad mejor. Pues yo inicié la carrera hace 6 años, la acabé hace 2, y bueno, desde que empecé a formarme, pues yo ya empezaba a colaborar, porque incluso en cierto modo de forma egoísta, ¿no? Me servía como una formación práctica al margen de la formación teórica que sea la universidad. Cuando ves un resultado de un proyecto muy grande y ver que tú has sido parte de ese proyecto, saber que tú has sido parte de ese proyecto, da satisfacción, y poder aportar un granito de arena te hace sentirte mejor.
Pues aquí se termina Tierra de Nadie. En nombre de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, vamos a estar de nuevo con vosotros la semana que viene. Andrea Fontana, Elena Ferri, Mireia Palomares y aquí al micrófono Carlos Seror, profesionalmente guiados por Sarizorio en la realización técnica. Os esperamos pues a esta misma hora en el 102.5 de la FM Valencia Capital, como siempre el miércoles próximo a las 19:30, y por si alguien llega tarde, recordad que este programa se emite de nuevo el sábado a las 13:30. No solo eso, sino que también podéis escucharnos en los archivos de UPV Radio, en Internet y, como siempre, en Facebook y en Twitter, donde vamos a leer con amor vuestros comentarios y responder a vuestras preguntas. Entre tanto, hasta la semana próxima, amigos.
¡Feliz semana!
¡Hasta el miércoles!
¡Buena semana!
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.